Romanos 12. Como hemos venido estudiando en eso, lo de Romanos 12 y 13 sobre todo, si no venimos acercándonos a los temas que menciona, sabiendo de dónde hemos venido a través de los varios capítulos ya estudiados, se vuelve simplemente una lista de quehaceres, como unas tareas, que tienes que hacer esto, haz esto, haz esto, no hagas el otro, entonces como que lo vuelves igual como de palomazo, simplemente pues no, pues ya, cumplí, no cumplí, no cometí, no omití, entonces todo eso. Y eso es mucho, hasta en tu Biblia, probablemente dice deberes cristianos, cuando lees, como que, pero eso es de la editorial, no del Espíritu Santo. Entonces, te insertan eso como para, según ellos, es el tema de Romanos 12. El tema de Romanos 12 son misericordias extremas. O sea, os ruego por las misericordias de Dios. Es la base del argumento para pedirnos que hagamos las cosas que va a decir. Entonces, dentro de eso, si he captado las misericordias que David dice en Primera de Crónicas 21, que las misericordias de Dios son muchas en extremo. Entonces, si yo vengo desde ahí entendiendo que las misericordias de Dios son muchas en extremo, entonces lo que me pide es obvio, es simplemente, oh, pues claro, oh, pues también eso quedó claro. Entonces me da dirección, pero no me está amontonando una lista de tareas. Cuando yo lo convierto en una lista de tareas, lo que sucede es que ya me salgo del cuadro de esa misericordia, me salgo del cuadro de su gracia. Muchos cristianos, eso es muy natural para nosotros, esa es nuestra inclinación. Entonces nos damos como promedios de cumplimiento, de haber hecho, de haber no hecho y todo eso. Entonces, y me sirve porque lo que me conviene es estar con gente que es muy parecida a mí. Ahora, tengo que pensar, ¿qué hizo Jesús? ¿Jesús estuvo con gente muy parecida? No. Entonces, o sea, ¿cuál era su favor con el Padre? ¿Por ser santo o por ser su hijo? Eso es lo que tengo que preguntar. Jesús no fue santo para ganar el favor de su Padre, sino su santidad era fruto de estar viviendo en ese favor que ya obtuvo por ser hijo. Entonces, las misericordias de Dios vienen desde el punto que yo, por ser hijo de Dios, ya obtuve favor, ya he obtenido perdón, redención, y todo eso es por gracia. Y desde ese favor, entonces ya camino en obediencia y se ve santidad y se ven frutos en mi vida, pero desde la misericordia de Dios que ya obtuve, que ya he recibido. Entonces, cuando lo empezamos a entender así, dejamos como de calificarnos y de compararnos, porque es fatal. Siempre vas a estar más o menos bien al lado de otra persona. El problema es que te volteas y hay alguien mirándote de sobre el hombro, despreciándote porque no das el promedio que esa persona ya está logrando. Y no es, o sea, no obedezco para obtener el favor de Dios. Y muchos van a decir, ah, entonces estás predicando gracia barata, gracia fácil, favor de Dios. O sea, no lo estoy predicando, ¿ok? O sea, de una vez ten eso. Entonces, eso no es. La santidad, sin la santidad nadie verá a Dios. ¿Ok? Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, ve tú a saber cómo es esto. Pero, ¿cómo fuiste salvo? Pablo dice a los colosenses, entonces, de la manera que habéis recibido a Cristo, andad en él. ¿Cómo recibiste a Cristo? Por fe. Entonces, ¿cómo andar en él? Por fe. Entonces, ¿cómo obtuviste misericordia? Por definición, sin hacer nada. Obtuviste misericordia, recibiste perdón sin hacer nada. El problema es que desde como los 70 convertimos la oración del pecador, famosísimo, que viene en todos los folletos evangelísticos, viene en muchas Biblias, viene memorizado como catequismo, la oración del pecador, y lo convertimos en un sacramento evangélico para salvarte. Entonces, no, pues yo ya hice, o sea, un, dos, tres, ya hice la oración del pecador. Ya alcé mi mano en un campamento, ya anoté mis pecados y los eché al fuego en la fogata en el campamento de jóvenes. O sea, son trucos. O sea, ¿qué te hace pensar que lo que te va a dar victoria es quemar un papelito en donde tú confesaste, según tú, tus pecados? Y lo quemaste en la fogata y... soy libre. Estás libre de aquí a tu dormitorio, de aquí a tu casa. Eso no te obtiene victoria. Eso no te obtuvo perdón y limpieza de tus pecados, sino solo de Jesús, la sangre. Entonces, obtuve favor de Dios. Aceptación en el amado, Efesios 1:6, por su gracia, por el puro afecto de su voluntad, Él nos redimió. Entonces, mi obediencia y la santificación que se pueda notar en mi vida externamente, lo que otros puedan saber de mí, va a ser un fruto de haber recibido favor, de haber recibido misericordia. Entonces, por las misericordias de Dios nos ruega que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, la forma inteligente, es no una de las, sino la forma inteligente de mostrar a cualquiera que me está mirando que he entendido las misericordias de Dios es presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. Ahora, ¿por qué mi cuerpo? Porque, como dijeran los viejitos, de lengua me como un plato. Dios no quiere más palabras. Dios no está negociando con el hombre. Desde que Jesús es crucificado por nosotros, la negociación queda fuera. O sea, no hay forma de decir, bueno, pero ¿qué tal Dios si tú me das otras oportunidades y yo le echo más ganas y ahí la vamos viendo, ¿no? O sea, mis deudas no son negociables ante Dios. Mi culpa no es negociable ante Dios. Y el favor que recibo en Cristo Jesús tampoco es negociable. Soy acepto en el amado. Ahora, pero ¿cómo es una relación? Y aguas con eso, porque otra frase que se hizo muy de moda, muy popular en los 70, es que no es una religión, es una relación. Problema. Dile eso a tu esposa. Ah, pues amor, pues claro que me olvido de nuestro aniversario, tu cumpleaños y no pasé por ti y hoy no te di un abrazo y todo. Pues total, es una relación. A ver cómo te va. Una relación es mucho más complicada que una religión. Una religión, tú decides, porque el otro lado realmente no existe. En religión tú estás tratando con una proyección de tus conceptos y tu imaginación. Entonces, por eso Jesús menciona al fariseo en el templo, orando consigo mismo, dando gracias a Dios, pero realmente él siendo su Dios, te doy gracias que no soy como este publicano. Entonces, parte de eso es entender, entonces, yo, si es religión, yo decido hasta qué punto. Yo decido si no más me abstengo en cuaresma de chocolate o de plano, de carne y alcohol y todo. Entonces tú decides tu grado de devoción, tu grado de así, y todo, acuérdate, es negociable. Pero en una relación, para que esa relación prospere y florezca, no se pueden negociar las cosas que dan confianza y respeto o intimidad en esa relación. Y las cosas que entienden a destruir la confianza y el respeto y la intimidad en una relación tampoco son negociables. O sea, pues yo te grito porque pues en mi familia todos somos gritones. Sí, pero yo siento agredida. ¿Qué vas a hacer? Pues confórmate, acostúmbrate. O sea, no, es que si tú quieres preservar y hacer crecer y florecer la confianza, la intimidad y el respeto en esa relación, vas a tener que hacerle caso a la otra parte porque es un ser vivo, es un ser que siente, que piensa y se acuerda, ¿eh? Entonces, eso tienes que entender, sí, no es una religión, es una relación y por eso es mucho más complicada. Igual aquí, ser parte de una congregación local, como ser parte de la iglesia universal en toda era y en todo lugar, no es una religión, es una relación. Entonces, si no estoy en comunión con su iglesia, no estoy en comunión con la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Entonces es complicado, porque te congregas y son marcianos que no apagan su celular en la reunión y todo. O sea, sucede. Nosotros nos sentamos junto a alguien que canta desafinado. No, peor, que mejor que no aplauda, que no puede aplaudir en ningún ritmo humano que exista en el planeta. Entonces, sino que están matando zancudos, o sea, y dice, y eso es lo de menos. ¿Qué tal? O sea, simplemente esto, y otra vez estamos tratando de darnos a entender y entender al otro, y es complicado ser parte de una congregación local. Es como no los tengo que ver, yo no tengo que sufrir y batallar con creyentes en la fe que de hace 300 años o en otro país, con alguna otra costumbre o algo así, que piensa que lo que yo hago o como yo vivo es totalmente anatema, pero son hermanos en la fe, entonces pues ¿cómo nos entendemos? Entonces yo, o sea, pero contigo tengo que relacionarme, tengo que tener contacto y es complicado. Entonces Romanos 12 y Romanos 13 nos están explicando, habiendo recibido misericordia extrema, Primera de Juan, capítulo 3, si quieres ir allá, Primera de Juan, capítulo 3, quiero que lo veas con tus ojos y que no oigas nomás, por eso siempre te animamos, trae Biblia, necesita tu cerebro muchas formas de aterrizar verdad, uno es oír y otro es ver, para que lo mastiques bien. Entonces, Primera de Juan, Primera Epístola de Juan, casi al final del Nuevo Testamento, capítulo 3. Entonces, misericordia extrema es que el Creador del universo muere por el pecado de algunos en su universo. O sea, nosotros no hacemos eso. O sea, si tú descubres que hay cucarachas en la cocina, no sales al Calvario a ser crucificado por las cucarachas. Fumigas y ya. Ya no hay más cucarachas. Compones la situación así, pero no te conviertes en una cucaracha para ser crucificado por todas las cucarachas, aunque sigan siendo cucarachas o no quieran cambiar o algo así. No eres crucificado por las cucarachas como forma de resolver la plaga y la infestación en tu cocina. O sea, nadie trata de componer un problema así. Entonces, por eso estamos hablando de misericordia extrema. Dios haciendo algo extraordinario, un derroche, de un sacrificio realmente, a favor de lo que Él no gana nada al hacerlo. Compone todo, pero no gana nada. Ahora, ¿pero qué necesidad tiene? Ahora, cuando se funde un foco en tu casa, pues cambias el foco, porque no puedes ver, porque pues el foco está fundido. Dios simplemente dice así, sea la luz. Así puedes solucionar todo. ¿Por qué no solucionó la rebelión y la desobediencia nuestra? Simplemente así lo pudo haber hecho. Entonces Dios hizo seres conscientes, con una voluntad libre y con una conciencia de ser yo y tú. Dios hace seres así y luego nos rebelamos. Entonces Dios se compra el derecho de sí mismo, siendo juez y dueño, se compra el derecho de hablar con nosotros. Puede tronar desde los cielos, pero se compra el derecho de conversar con nosotros y se compra el derecho de poder tocarnos y que le toquemos. Pero sale caro. Ahora, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando dice mirad cuál, ¿cuál es una palabra extrema en griego? Es nada más, no es cuál de estos dos o cuál de estos tres, sino es cual así, y da a entender extraordinario, muy poco común, exótico. Entonces yo lo traduciría así, nomás que suena raro, pero pues, ya estás acostumbrado a escuchar que suena raro. Entonces, mirad qué amor exótico, ultramar, de importación, no de este mundo. Mirad qué amor exótico nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, ¿qué necesidad? Ahora sí, no es una religión, es una relación. Pero las relaciones entre seres con una voluntad, con conciencia de ser yo y ser tú, o sea, relación interpersonal es complicada. Y Dios compró el derecho de tener algo muy complicado con nosotros y nos lo ofrece gratis. Entonces, y eso es la misericordia extrema, que seamos llamados hijos de Dios. Pudimos simplemente ser parte de su creación, un delfín, un águila, una montaña, un árbol, una galaxia muy lejana con Luke y Darth Vader y todo eso. O sea, Dios puede tener todo eso en su lugar haciendo lo que hace. Y Dios pone la luna y pone estrellas y dice, esténse aquí. Y siguen su danza galáctica moviéndose los cuerpos celestes por el espacio. O sea, hacen todo lo que tienen que hacer. El mar sube y baja y hace lo que tiene que hacer. Entonces, y el ser humano, Dios dice, estate aquí. Y cuando se voltea, como cualquier chamaco que somos, ya estamos allá trepando, tirando la alacena, rompiendo vajilla y acabando con cada plato. Entonces, y que seamos hijos de Dios. Se compra el derecho de llamarnos así. Y nos regala, Él lo compró, porque Él es el juez justo, pero nos regala el derecho de ser llamados. Él se compra el derecho de llamarnos eso. Y tienes que, no, pues ¿cómo? Pues sí, Dios, porque Dios no quebranta su propia ley. Ahora, por ejemplo, cuando mi papá se casó con mi mamá, nos adoptó a nosotros tres varoncitos. Y él pagó los derechos de adopción. No hubo cooperacha. Bueno, ¿cuántas ganas tienes de ser hijo de este hombre? Tenía 4 años, o sea. ¿Qué concepto puedo tener? ¿Qué concepto pudiste tener? Y hasta hoy, ¿qué concepto puedes tener realmente de lo que es ser hijo de Dios o hija de Dios? Si nunca le has visto. Entonces, pero el juez sí me pregunta, ¿quieres que este hombre sea tu padre? Y yo así. Ahora, a un bebé, claro, no le pregunto, o le preguntan y no contesta. Pero a mí me preguntó y a mis hermanos, ¿quieren que este hombre sea? Y a cada uno individualmente, ¿tú quieres que él sea tu padre? Sí. ¿Le vas a obedecer? Sí. Y lo decimos bien quitados de la pena. Bien quitados. Así. Oh, pues, ¡claro! ¡Soy yo! O sea, uno de mis recuerdos más tempranos de mi infancia es mi mamá llegar, estaciona el coche, el camino frente a la casa estaba medio en el campo y había una familia donde terminaba el camino que era después de una subida, entonces subían en su Mustang y una vez atropelló una perra que teníamos, entonces era muy peligroso. Entonces mi mamá está bajando las cosas, que fue al súper, y me baja a mí y dice, te quédate aquí, y me voy metiendo al camino. ¿Para qué? O sea, ¿qué hay en el camino? ¿Qué? Si la casa es para allá, muerte, peligro, libertad, hacer lo que yo quiera. Entonces, no te metas al camino. Me queda bien claro, porque Dios me hizo recordar varias cosas de mi vida como para que me quitara la idea de que yo soy buena onda y que fue mi entorno que me echó a perder. O sea, malos amigos, escuelas, etcétera, trauma de divorcio y todo. Nah, o sea, yo ya estaba bien así. Así, solito, sin guión, sin maquillaje, me filmaron tal cual y que me quedó el personaje. Maldito niño. Entonces, me volteo y la veo y me echo a correr, simplemente porque me dijo no. ¿Qué me estaba pidiendo? ¿Algo malo? No, algo bueno. Y no lo quise hacer. Entonces, Dios me hizo recordar, y Dios tiene que recordarnos a veces eso, que cada que has tenido oportunidad, ejerces tu voluntad. Y cuando no te dan la oportunidad, protestas. Es lo que somos. Entonces, por eso nos ruega en Romanos 12, por las misericordias de Dios, poniendo eso como el argumento fundamental, por su misericordia extrema, sus misericordias que son muchas en extremo, nos ruega que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Entonces, mirad cuál amor, mirad qué amor tan exótico nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, no le checa. Dicen, oh, pues ahora soy hijo de Dios, ahora soy hija de Dios. Y cualquiera que no lo es dice, ¿tú? A ti te recogieron en un basurero. O sea, ni adoptado eres, eres un recogido. O sea, pues empieza porque ni pareces, ni hablas como él. Hasta por tu forma de caminar te puedo decir quién es tu papá. O sea, todo eso y estamos así. Porque sabemos que es cierto. Pero Dios dice, esto también es cierto. ¿A quién le vas a hacer caso? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es la esperanza del creyente. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza te purifica, no el miedo. La esperanza te purifica, no el miedo. En capítulo 4, aquí de primera de Juan, dice, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Entonces, pero el temor de Dios es principio de sabiduría, sí. Pero en Romanos 8 dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción. El Santo Espíritu viene a nuestra vida y clama y nos ratifica y nos dice, ahora dilo, Padre, dile a Dios, Padre. Y muchos creyentes no tienen esa relación porque es complicada tener a Dios como Padre. Pero Jesús dijo, ustedes cuando oren, aquellos no. Pero ustedes cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, ¿por qué no es papito mío? Porque es nuestro. Él murió por mí y murió por ti, pero murió por nosotros. La propiciación fue familiar, fue para hacer una familia de toda la sangre que hay en toda la tierra, en cada era, de toda nación y lengua, linaje y tribu, hacer una familia, un nuevo hombre, un nuevo ADN entre todos nosotros, redimidos, comprados, lavados, justificados y reunidos de las cuatro esquinas que hay aquí. Entonces, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, volvamos por favor a Romanos 12. Entonces, es amor exótico, es misericordia extrema, con menos y menos costoso. Dios pudo haberme comprado perdón y me puede haber regalado perdón, pero necesito entender. El objetivo de Dios no era que yo fuera perdonado. Y me preocupo mucho por mis promedios de obediencia o desobediencia de obtener su perdón, pero el objetivo central de Dios no fue mi perdón, no fue lavar mis culpas. El objetivo de Dios era que comprar el derecho de llamarme su hijo, de hacerme su hijo. Ahora somos hijos de Dios. Entonces, Él compró el derecho de decir, es eso. Y mi Padre terrenal compró el derecho de llamarme su hijo y el derecho de cambiar mi acta de nacimiento y poner otro apellido. De hecho, que Él aparece en mi acta. Hasta lo debo poner, pero no sé si eso es bueno poner en Facebook. Pero puedo tomarte la foto y que tú veas que aquí está con la edad que Él tuvo cuando nací. No cuando me adoptó. Es raro esa forma de hacer las cosas, es una ley rara. Pero realmente Él entra legalmente como si fuera biológicamente mi padre, jurídicamente es mi padre, pero como si fuera biológicamente mi padre. Entonces, por eso el mundo no nos conoce, porque el mundo nos ve así. Simplemente lo que tú ves. Y Dios no me ve así. Él compró el derecho. Y mi Padre terrenal compró el derecho Patria potestad se llama. Entonces compró eso, pagó los gastos y me hizo su hijo. Yo le hice la vida de cuadros, pero y eso, pero igual, o sea, ¿qué hice para obtener su favor? No me dijo, si prometes obedecerme y serme fiel y nunca traer oprobio y desgracia y deshonra a este apellido que yo te estoy regalando, entonces siempre serás mi hijo. ¿Me explico? O sea, no me dijo eso, eso no fue una condición. Entonces, por eso, mi obediencia intermitente, mi obediencia procede de esto. O sea, él tiene derecho también de decirme qué hago porque compró el derecho de ser mi papá y llamarme su hijo. Entonces, desde esa relación procede mi obediencia. No gana la relación de padre-hijo, sino de ahí viene mi obediencia. Entonces, piensa en esos términos. ¿Por qué Dios usa tal lenguaje de padres, hijos y todo eso? ¿Por qué usa ese lenguaje en las Escrituras si su intención no fuera ese tipo de relación por toda la eternidad? Y no sabemos ni siquiera, dice, no sabremos cómo seremos. No, eso queda como enigma todavía para nosotros. Pero en esto de Romanos 2 estamos perdiendo la duda y ya no es tan enigmático o misterioso lo que Dios ha hecho. Entonces, por eso luego lo que sigue, no os conforméis a este siglo. Entonces, digamos, ¿cómo se ve cuando yo soy transformado, renovando mi entendimiento? Eso venimos haciendo en Romanos, estudiando cada domingo esto, viéndolo a fondo, tomando nuestro tiempo para masticarlo, sacarle su jugo y entender bien qué dice. Entonces llegamos hasta el versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Lo más fácil es fingir, lo más fácil es ser hipócrita, lo venimos haciendo toda nuestra vida, o sea, tenemos años de práctica en eso, somos expertos, entonces ya nos revienta todo, dice, no, ahora el amor sea sin fingimiento. Y digo, ¿siempre? ¿Con todo mundo? Está complicado. Relaciones interpersonales son complicadas. Entonces el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. San Agustín lo dice, Romanos aquí lo dice también, pero es simplemente eso, que él en sus confesiones que él escribe hacia Dios como un historial de redención y de amor de Dios, cuenta cómo él salió con sus amigos a hacer la ciudad más alegre de lo que era, y de noche entonces ahí andan de pinta haciendo despapalle por todos lados, probablemente grafiteando Agustín was here en un muro y todo eso, y viva la banda de los agustinos y demás. Entonces él así, entonces ven un árbol con peras así dentro de un huerto de una casa grande, y pues van a ver servidumbres, van a ver toda la, entonces, y saltan el muro y se roban las peras, y él dice, y no me las comí, las probé pero no me las comí, y lo que más me duele, o sea, no robé por hambre ni para dar al hambriento, y ni me gustan las peras. Y creo que eso encierra lo que es realmente el pecado. Nunca es por necesidad, nunca es porque te obligaron, y realmente ni te gustan las peras. Lo hiciste, se te ocurre, vamos, lo hago porque puedo. No me hace falta, no tengo hambre y no me gustan las peras, pero lo hice. Es lo que más duele. Entonces, cuando llegamos a eso, ya estamos, ahora sí, ya hemos raspado en la herida, ya estamos llegando a carne viva, ya estamos quitando la infección, lo que está podrido, lo que está lleno de pus. Dices, ay, qué feo. Pues sí, Es el pecado. Entonces, pero cuando ya estoy así, ya estoy realmente ya curando bien la cosa, porque me doy cuenta. Robé peras y ni me gustan las peras, y no tenía hambre, ni era para dar al hambriento, más porque pude. Entonces, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, también es complicado. Porque no puedo aborrecer, todavía no encuentro en mí la forma de aborrecer perfectamente lo malo y amar perfectamente lo bueno. Siempre como que estoy negociando definiciones de lo bueno y de lo malo. Siempre peleando, discutiendo y negociando cuál sería la definición. Entonces, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, que es también complicado. Es fácil amarte como un afiliado, como un congregante en Semilla de Mostaza Cuernavaca. Es fácil amarte. Hola, buenos días, Dios te bendiga, que tengas buen día, cuídate mucho. Besos, bendiciones, bye. Eso es fácil. Amarte como hermano no es tan fácil. Porque somos complicados, porque somos a veces rejegos, porque somos tercos, porque andamos ensimismados, porque somos egoístas, porque somos insinceros, porque utilizamos el afecto de la gente para aprovechar y obtener otra cosa. Entonces, es complicado, pero no escoges a tus hermanos. O sea, algunos dicen, ¿por qué a sus papás? ¿Por qué tuvieron otro bebé? Cuando tu hermanito acaba de destruir un juguete tuyo, ¿qué se te ocurre, mami, tener otro hijo? Entonces, tienes que o sea, estamos nosotros con eso pensando, pues sí, yo no escogí a mis hermanos. Pero si alguien quiere pegar a mi hermano, va a haber. Entonces, es complicado ese amor fraternal. Porque nos chocan nuestros hermanos, nos irritan, nos cansan, pero son nuestros. Tenemos algo en común. Entonces, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Tenemos un mismo Padre. Y Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Y Él escogió para nosotros hermanos. Entonces algunos van de iglesia a iglesia porque no les laten, no les gustan los hermanos que les tocaron. Entonces cambian de iglesia, hasta que por fin encuentren hermanos en Cristo que en todo están de acuerdo. Pero sabes que eso no dura. Realmente es infantil. No hay hermanos en Cristo que no tengan algo que te va a irritar. O sea, no hay. Es eso, somos hermanos, no socios. No, y ser, o sea, amigos, decimos, ay, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Sí, porque mis amigos pues no me deben, yo no les debo. Ahora mis hermanos, pues eso va sin decir. Hay mucha codependencia en familias el día de hoy. Haces cosas absurdas, ilegales, por familia. Entonces necesitamos ver que, o sea, si está complicado. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a los otros, entonces ya vimos eso, que es mutuamente rebasándose el uno al otro para dar mayor honor, mayor preferencia al otro, pero siempre rebasándose el uno al otro. Esa es nuestra rivalidad, no para ser el mejor, sino para que tú luzcas, para que tu vida sea mejor, que tu vida sea más fácil, que tú comprendas, que tú descanses más en la gracia de Dios y esforzarnos más para eso, aunque luego cuando llego a la mesa ya se comieron todo el pan dulce. Se pueden hacer totopos con un poco de aceite y azúcar encima y te engañas que comiste pan dulce. Finalmente, cuando te acuestas en la noche, perdónales que comieron todo, hiciste mejor su vida de ellos. Y ese pan solo te iba a engordar. Y ahí te vas sermoneando y diciendo, entonces, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos. Ahora, los santos no necesitan, si seguimos la definición tradicional del país, pero si los santos somos nosotros, los santos y fieles, los creyentes en Jesucristo, que aquí andamos y aquí vivimos, entonces, sí, entonces compartir para las necesidades de los santos. O sea, tú acudes en la iglesia tradicional a un santo porque tú tienes necesidad, no porque él. O sea, nadie, o sea, ninguna soltera le está pidiendo a San Antonio que él le diga qué es lo que necesitas, Tony. No, San Antonio, que me ayudes a encontrar marido, que no fume, que no beba, o sea, es eso. O sea, así, y si los trabajadores, pues San José, es el mero mero. O sea, tuvo un taller y mira quién, o sea, su chalán, pues es el salvador del mundo. Entonces, pues sí, con San José. Entonces le pides ayuda a San José. Pero si San José te pide ayuda, va a decir, ahora sí, esto es crisis. Ahora sí ya tronó la economía. Cuando los santos nos vienen a decir que necesitan algo de nosotros, pues ¿de dónde? Entonces tenemos que adecuar nuestra definición de qué es un santo. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen. Y es muy fácil, muy rápido decirlo, pero ves lo que pasó en Egipto. Ya empezó Ramadán, que es la fiesta de ayuno. Hay ciertos musulmanes, cuando no han comido, se ponen difíciles, al parecer. Entonces, parte de eso, y los líderes espirituales están pidiendo que maten a los infieles como parte de su ayuno y su devoción a Dios. Y son muchos días que nos quedan, pero niños, incluyendo a niños, atacaron un camión en Egipto y mataron a los cristianos. Entonces, y no es nada más así como película acribillar, sino eres o no eres. Y delante de los demás, esto es lo que pasa si no eres musulmán. Si eres cristiano, esto es lo que te pasa. Para que no se te ocurra convertirte. Entonces ve el terror que eso provoca, huérfanos o padres sin hijos, todo lo que eso hace. Bendecida a los que os persiguen. Entonces, ahora sí, esa frase tiene mucho peso en el mundo, no tanto aquí en México, pero sí, tú sabes lo que significa. Entonces, pero puede llegar a tal grado. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Interesante que esta frase, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, viene como sándwich. Esas son un emparedado y estas son las dos paredes. Uno, asociándonos con los humildes, y dos, no paguéis a nadie mal por mal. Pero el eje de esas dos frases es que no sea yo sabio en mi propia opinión. Entonces, otra vez, asociarnos con los humildes, no pagar a nadie mal por mal. Y esto es complicado. Eso es complicado. Yo vi, alguien puso de internet uno de esos memes, que alguien, o sea, no le quites su espacio en el estacionamiento a uno que trae, no es Jeep, pero es como Jeep, porque trae como parte del motor un mecanismo como grúa en la defensa delantera. Entonces, boom, que le ganan. Entonces estaciona, conecta y le echa en reversa y jala el coche que le robó su lugar, que le ganó, lo jala, lo deja en el estacionamiento, se estaciona. Entonces, dices, ¿qué marca es, Jaime? Yo quiero uno de ellos, yo quiero dos. Entonces, no paguéis a nadie mal por mal. Y digo, eso simplemente son ondas de estacionamientos. Pero es complicado porque es injusto. Sí, o sea, no está diciendo que te hagas la idea de que no fue malo, que no hubo injusticia, que perdonar no es hacernos la idea que no pasó nada. Perdonar es decir lo que fue y perdonarlo. Perdonar. La raíz de perdonar es donar. El que perdona, paga. Paga el mal. Y Jesús nos perdonó. Entonces no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, mira, hasta el Espíritu Santo reconoce aquí, en esta inspiración de este versículo, si es posible, Él reconoce, eso es complicado, ¿eh? Y no siempre jala. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, porque dices que el otro, sí, el otro, pero en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos los hombres. Entonces Dios aquí reconoce que es complicado vivir en este planeta. Todos pasamos un momento, una etapa, un tramo en el camino que tiene baches, que tiene piedras, o sea que eso es una realidad y Dios lo reconoce, pero nos dice qué hacer. Pero otra vez, ¿de dónde nos lo está diciendo? De esa esfera de misericordia extrema que hemos recibido. Mirad cuál amor exótico que nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Eso es exótico, es extraordinario. Es mucho más allá de lo necesario. Si la intención de Dios es salvarnos de su ira nada más, nos podía salvar de su ira y no ser nuestro Padre. Y adquirir con eso toda la deshonra y vergüenza a su nombre que un cristiano puede dar. Entonces, si simplemente dijéramos, pues Santísimo y todopoderoso Dios, creador de cielos y tierra, y hasta ahí lo dejamos, porque estamos diciendo que Él es el que tiene derecho de todo, es el dueño de todo, es el todopoderoso. Si ahí lo paramos, entonces ya podemos suplicar misericordia, provisión, protección, dirección, etcétera. Pero si decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, te pido perdón por lo que hice, por lo que pensé. Entonces, eso nos colocó en otro lugar. Entonces, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, como el de eso que alguien puso de internet, que el que trae su jeep y le conecta a su grúa. No os venguéis a nosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Es peor. Es peor, créeme. O sea, teníamos hace años en otra ciudad, empezó como la leyenda de la maldición gitana. Y no es tanto leyenda, así es que no te atrevas. Entonces, pero de que no le hagas eso a Jaime. A Jaime no le hagas triste, porque te va a tocar la maldición gitana. A uno tuvo parálisis facial, otro lo arrestan, lo mandan al bote, otro se le prende y se quema su coche y todo. Y digo, yo no fui, pero dije, eso es muy útil, ¿no? Cuando el niño ya llevó su susto en centro de salud con una vacuna, ay mira, el niño que se porta muy así, los niños traviesos se componen con una inyección. Yo no soy travieso, yo soy muy obediente, ya estaba recogiendo mis juguetes, mamá. Yo no necesito inyección. Entonces, os es muy útil, pero no os venguéis, dejad lugar a la ira de Dios. En Santiago dice que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Entonces, lo que yo estoy buscando en ti, o lo que tú estás buscando en mí, es justicia, o sea, ser derecho, que nos enderecemos bien. Entonces, y eso es lo que se busca en nuestras relaciones. Entonces, la forma de obtener ese resultado no es a través de ira. Entonces, la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Por eso, yo pagaré, dice el Señor, déjaselo a Dios. ¿Te acuerdas de David cuando tuvo que evacuarse de la ciudad de Jerusalén, llevar su familia y los que pudieron ir con él, algunos soldados, y un pariente de Saúl lo vino maldiciendo, justo fuera de alcance, y aventando piedras y tierra y maldiciéndole a David? Y dos de los primos de David ahí andan bien soldadotes y dicen, pasamos para allá y le cortamos la cabeza a ver con qué habla. Y David dice, déjenlo. Dios lo puso. Y si no, pues que Dios trate con él. Pero si Dios lo puso, voy a aprender. Voy a aprender. Si Dios lo puso, él tiene algo que decirme a través de este hombre. Entonces yo he encontrado que la gente muy difícil en mi vida, la gente que hasta me ha lastimado más, llegan a ser mis mejores maestros. Es de donde más aprendí. ¿Verdad? Es donde Dios más ha hecho algo, en esa angustia, en decepción, desilusión, dolor, abandono, muchas cosas que se sienten, pero descubres al final, si dejas que Dios te enseñe a través de ellos, entonces igual, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, eso es complicado, es muy bonito decirlo, pero es complicado. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y dices, oye, pero como que no es un poco perverso eso, de amontonar ascuas, o sea, le haces bien y le arde la cabeza. Sí, pero eso es lo que Dios hace, Romanos 12, versículo 2, versículo 4, que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Otra vez vemos su extravagante amor, vemos su extravagante bondad, vemos su paciencia y longanimidad para con nosotros, aguardando el día de nuestra salvación, años de rebelión y perversidad y depravación y blasfemia, aguantando todo eso, tolerando eso en espera de. Entonces, Dios, o sea, Dios es el que no pone punto y aparte al final de un párrafo que escribimos. Dios se niega a cerrar el párrafo y ¿qué sigue? Lo deja abierto. Con cada pecado que tú cometes, con cada pecado que tú haces o te hacen, Dios se niega a poner un punto ahí y lo deja abierto esperando que el hijo pródigo un día vuelva a casa. Entonces lo daba por muerto el padre del hijo pródigo, pero nunca tuvo sepelio. Y Dios me tuvo por muerto en delitos y pecados, Efesios 2, pero nunca hizo sepelio. Piensa en eso, nunca hizo sepelio. Aguardando el día de mi regreso a casa. Entonces piensa, cómo, eso es extravagante, eso es misericordia extrema. Entonces todo lo que vemos aquí realmente son frutos de eso, son frutos de ese tipo de misericordia que Dios nos ha mostrado. Si es eso, entonces yo, o sea, ya vi la ira de Dios en el Calvario, ya vi cómo Dios trata con el pecado. Su hijo es crucificado. Entonces, si yo voy a desquitarme, si yo me voy a vengar, yo estoy diciendo que mi manera de arreglar esta injusticia, este pecado, esta ofensa, mi manera de hacerlo es mejor que la manera de Dios, que dejó que crucificaran a su hijo. ¿Y tu forma de hacer las cosas es mejor que eso? ¿Es más espléndido? ¿Es más extravagante? ¿Es más bello que la cruz? Entonces decimos, ok, ya entendí, ya bájale. Pero eso es lo que necesitamos considerar. Por eso el capítulo 12 abre con un ruego a base de la misericordia de Dios y a causa de la misericordia de Dios, o las misericordias, que son muchas en extremo, por eso. Ahora vamos por favor a... Otra vez, vamos a 2 Corintios capítulo 12. El problema con todo eso. Dices, ¡ay, qué bonito! Entonces dices, saliendo de aquí, voy a mandar un mensaje a mi primo, que es bien grosero, que me ofendió y por fin dije, ya no le voy a hablar. Entonces le voy a mandar un mensaje, le voy a mandar saludos. Bien, y te va a volver a hacer una grosería. Y te va a volver a lastimar, te va a volver a ofender. Lo que necesitamos entender es que a nosotros nos falta fuerza para soportar. Nos falta longanimidad, la forma de extender y prolongar la bondad hacia una persona cuando ya se agotó lo mío, ¿cómo sigo mostrándole bondad a una persona? Entonces, o sea, lo mío ya se acabó, lo tuyo ya se acabó, o sea, ya no tienes de dónde. O sea, tu tanque de reserva ya tiene telarañas adentro. O sea, no hay, ya no hay. Entonces nos falta sabiduría. Buscamos otra forma, otra explicación. Buscamos, pues le hice pastel de chocolate, ahora le voy a hacer pastel de tres leches. Buscando la forma. ¿Y cómo le haces? Entonces nos falta compasión. Nos falta diligencia. Nos falta entusiasmo. Tenemos escasez de todo. Esa es la realidad de ser un creyente viviendo estas cosas. O sea, si por misericordia soy salvo, si por misericordia soy hijo de Dios, ¿qué le hace creer a Dios que ahora me puede decir, ama a los que te persiguen y bendícelos? O sea, Dios sabe que yo no soy así. Entonces, ¿por qué me pone esa tarea? Pues ese es el problema. Si tú lo ves como tarea, siempre va a ser imposible y siempre vas a estar frustrado y andando bajo condenación. Entonces, vas a fingir y vas a vivir muy vacío en tu fingimiento. O puedes decir, ok, si por misericordia soy acepto y perdonado, y Dios compró el derecho de ser mi padre y llamarme hijo suyo. Y Dios me compró y me regaló lo que compró, el derecho de llamarle padre y decir que soy su hijo y acercarme con la confianza de un hijo. Porque solo un niño, hijo del rey, tendría la descara para despertar a un rey a las 3 de la mañana y pedir un vaso de agua. O sea, sus oficiales, su guardaespalda, su majestad, tengo sed. El rey va a decir, decapítenmelo, pon otro y ya ponle su vaso de agua al decapitado. O sea, ¿cómo cree? Pero es eso, pero el hijo de ese rey de 3 años, a las 3 de la mañana, tengo sed, se levanta y le da un vaso de agua, porque es su hijo, no lo merece. No lo merece, no, ni si en la forma de pedir está la forma de dar, hay que darle. Entonces, o sea, ¿de dónde eso? Entonces, ¿por qué Dios me pide que sea santo? Si no pude ser santo y por misericordia me salvó y me redimió y me hizo suyo, ¿cómo me pide ahora ser santo? Entonces, tengo que voltear el asunto. Voy mal, voy al revés, pensando obtener su favor por mi obediencia. Entonces obedezco porque obtuve favor. Si cuando fuimos reconciliados por Dios éramos enemigos, ¿okay? Romanos 5, versículos 11, 10 y 11. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, o sea, siendo enemigos, Dios, mira lo que tú dices aquí en Romanos 5, era yo tu enemigo y ahora me reconciliaste. Sí, por eso inténtalo. Intenta amar a tu enemigo. Intenta bendecir al que te persigue. Intenta hacer bien al que te hace mal. Y le arde su cabeza. Porque si no, ¿sabes lo que pasa? Te hacen feo y te arde. Entonces hay una forma de transferir ese fuego. Y es eso, o sea, haciendo lo que Dios, o sea, cuando tú recuerdas como yo, Dios recordándome lo maldito que era yo desde chamaco, o sea, grosero, desobediente, rebelde, haciendo llorar a mi mamá y mi papá. O sea, dices, ¡ah! Y no tienes oportunidad de volver a hacerlo bien esta vez. No hay. Pero recibí misericordia. Soy acepto en el amado. Entonces voy a intentar. Voy a hacer las cosas que Dios haría. ¿Qué haría Jesús en esta situación? Más. Porque mucho ocupamos eso. ¿Qué haría Jesús? Pues hay situaciones simplemente que no puedo imaginar que Jesús esté en tal situación para tener que saber qué hacer. Pero puedo preguntarme otra cosa que llega más. Porque ¿qué haría Jesús? Es ver a Jesús de hace 2000 años. Pero si me pregunto, ¿qué está haciendo Jesús hoy, aquí donde yo estoy, en esta conversación, en este pleito, con este vecino, con este patrón o en esta iglesia? ¿Qué está haciendo Jesús? Y si puedo ver, y si puedo entender qué está haciendo Jesús y decir, si cuando deliberadamente usé mi fuerza, mi imaginación, mi entusiasmo, mi arrojo, lo usé para rebelarme contra Dios y ser blasfemo. Sí, entonces, y me reconcilió, siendo enemigo, me reconcilió consigo mismo. Entonces, ¿qué tal si ahora que he sido perdonado, obtuve misericordia, obtuve perdón, sin hacer nada? No voy a tener miedo de hacer bien y que no me salga. De intentar amar a mi prójimo y me sale chafa. De bendecir a los que me maldicen y de repente me enojo y le doy al tú por tú. No voy a tener miedo de intentarlo porque siendo enemigo fui reconciliado con Dios. Cuanto más seremos librados de la ira, dice. Entonces en el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Fui redimido siendo enemigo de Dios, declarado. Y fui redimido y reconciliado. Entonces, ¿qué tal? O sea, Dios no me va a desconocer porque dije, voy a orar por mis enemigos. Voy a ver la forma de bendecir su vida. Y ahí estás, 3, 4, 5 días, un mes, tratando de pensar en alguna manera de bendecir a tu enemigo. O sea, te queda muy lejos y no se te ocurre nada. Pero ¿no es mejor uso de tu tiempo y tus recursos mentales y tu imaginación estar pensando en eso y no estar repasando todo lo que te hicieron? ¿Te das cuenta? Dios te está regalando algo. Ya habiendo recibido misericordia, Dios te está regalando lo que dice así. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Dios está regalándonos el cómo. Ahora, vamos. 2 Corintios 12:8. Pablo dice, mira, yo tuve tanta abundancia de revelaciones que Dios puso un aguijón en la carne. Algo que me irrite. Y no nos dice que si siempre que la Biblia dice algo pero lo deja como abierto, es precisamente para que nadie pueda decir, ah bueno, pero eso es él, lo deja abierto. Es como cuando cierta mujer se acercó y tocó el borde de su manto de Jesús, cierta mujer lo deja abierto, no sabemos mucho de ella y dejas muchos datos volando precisamente para que nadie diga, pero yo no soy como ella. Lo deja abierto. Entonces, lo deja abierto, no sabemos qué fue, pero sabemos que Pablo sentía que no podía vivir bien con esto. Y lo he rogado 3 veces. He rogado quiere decir que es una situación actual para él. He rogado, no había rogado o rogué, sino he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho... Otra vez, me ha dicho, no me dijo, sino me ha dicho, sino entonces su respuesta de Dios es actual, está vigente. Pablo está hablando de algo que cuando él escribe eso, lo estaba viviendo. No es una anécdota de hace 20 años, cuando escribe esto. Entonces, ¿qué está en tu diario vivir? Y dices, no puedo con esto. ¿Qué es? Y dices... O sea, a lo mejor, sí, ella o él, sí, a lo mejor. Vas a tener que poder. Vas a tener que hacerlo, vas a poder. Y tienes que hacerlo, tienes que vivirlo. Entonces, y me ha dicho, bástate mi gracia. No es bástete, no es subjuntivo, sino bástate o te basta mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en debilidad. Mi favor. No hiciste nada para obtener el favor de Dios. Descansa en eso. Puedes decir, estoy, y tu esfuerzo, y tu paciencia, y te tira el caballo, y te vuelves a montar, y dices, ya estoy harto, ya me duele todo, pero otra vez te subes, los estribos y el caballo, nomás hace así. Y no te quiere. Y tienes que hacerlo. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios sabe, Y por eso es a propósito, es deliberado de su parte, que lo que Él pone delante de nosotros no lo podemos hacer. Está más allá de nuestro alcance. Y no podemos. Entonces Pablo dice, Dios puso algo con las revelaciones que tuvo. Pablo necesitaba un recordatorio diario y constante de su mortalidad, de que él era un simple mortal. Entonces piensa, esto que te está costando, dices, no puedo con esto. Es un recordatorio constante, presente contigo. Artritis, enfermedad, un matrimonio frío, todas las cosas que suceden. Es un recordatorio de tu mortalidad. ¿Y por qué? Porque necesitas recordar que viene una resurrección, que viene nuevos cielos y nueva tierra, y una resurrección que nos coloque en un entorno que lo podamos vivir. Que Dios no está lejos, sino presente. Me ha dicho, no me dijo, sino me ha dicho. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Eso me cuesta. No puedo con eso. O sea, con esa frase ya me descalifico. O sea, digo, me gozo en las debilidades. Pero queda abierto. Queda como algo que puede ser lo que yo hago, lo que vivo, lo que tú haces, lo que vives. Puedes gozarte en las debilidades. Puedes gozarte en afrentas, en insultos y que bajones, en necesidades. Me gozo en necesidades. ¿Está loco Pablo o ya entendió la gracia de Dios? Y no está tratando de obtener favor de Dios, porque entonces tienes una necesidad, tienes una debilidad, tienes afrentas en tu vida, tienes insultos, y estás así, te duele y te arde y todo eso, y dices, voy a tratar de, o sea, voy a portarme mejor, voy a orar más, voy a ayunar más, voy a predicar más, para que Dios quite eso. Me voy a portar súper bien para obtener favor y que me haga el favor de quitar lo que, con lo que no puedo. Y Dios dice, con lo que tú no puedes es mi favor. De favor yo te lo regalé para que puedas saber que eres mortal y que vas a resucitar. En persecuciones, en angustias, me gozo en eso. ¿Quién se goza en angustias? Te ponche una llanta, pones refacción, se ponte la refacción, dice, pues ya estuvo. Pero aunque sea sobre el rin voy, ¿no? Y se te cae el volante. Bueno, pues voy a frenar. ¿Y el pedal? En angustias. ¿Quién se goza en eso? Solamente. O sea, entonces tenemos que desprendernos de algo y decir, si esto es verdad, si me puede rogar Dios que presente mi cuerpo en sacrificio vivo y su argumento, las misericordias de Dios, misericordia extrema, si eso es su argumento, puedo descansar, puedo intentar lo que sea, puedo hacer lo que está escrito aquí y si no me sale, lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer y me puedo reír de eso y puedo reconocer que Dios sabe que Él está tratando con un mortal. El problema es que a mí se me olvida que soy mortal, a mí se me olvida que soy de barro, que me sacó del polvo y al polvo volveré, pero habrá una resurrección. Entonces, para colocar mi esperanza, mi confianza y mi gozo en lo que es permanente. Me gozaré en esas cosas para que repose sobre mí el poder de Dios. Tan, tan. Hoy vamos a tomar la cena del Señor y mientras repartan los elementos, es buen momento decir, ok, esta copa y este pan me dicen lo que tengo que recordar muchas veces, que yo no puedo con esto, que yo no soy suficiente, que yo no tengo todo lo que necesito, en mí no está. No puedo seguir mi corazón ni indagar en mi corazón para saber de dónde saco fuerzas o sabiduría o paciencia o entusiasmo o compasión. Hay gente que no merece mi bondad, hay gente que no merece mi paciencia, hay gente que no merece otra oportunidad en mi vida y en tu vida también. espero que yo no sea, pero hay gente así. ¿Y qué voy a hacer? Y que, o sea, y batallando al mismo tiempo que yo soy igual o peor como pecador que aquella persona. Eso es complicado, ser humano. Pero Dios fue hecho hombre. Entonces, Jesucristo sabe lo complicado que es ser humano y convivir con humanos. Él sabe que es complicado. Y ya lo arregló. Y otra vez con esto en las manos estamos recordando y tenemos que decirnos y recordarnos aquí esto y decir, sí, es cierto, esto es la verdad. Es tan complicado ser humano y tan complicado convivir con otros humanos que solo Dios mismo crucificado por nosotros nos podría sacar de eso. Solo Dios mismo muriendo en mi lugar podría darme donde puedo pararme, donde puedo permanecer en pie, donde puedo tener esperanza y hasta tener gozo. Solo así, para quitar de nuestra cabeza cualquier ilusión de que habría otra manera, que habría otra salvación, que quizás haya otra forma de salir adelante. No la hay. Otra esperanza, no la hay. Otra santificación, no. Sin la cruz no hay. Otro tipo de lograr el favor de Dios, no, no hay. Pero entonces puedo decir, entonces, si yo no voy a buscar el favor de Dios fuera de Cristo crucificado, pues ya se simplificó. Lo voy a buscar en Él. Y así como habéis recibido a Cristo, andad en Él. Recibí favor, recibí perdón, recibí promesa, recibí esperanza, me lavó, me quitó la carga y la pena de muerte. Y no hice nada. Entonces, voy a intentar todo. No voy a tener miedo. Voy a intentar obedecer a Dios. Voy a intentar caminar en santidad. Y si no la hago bien, lo sigo haciendo. No tengo miedo. Porque siendo enemigo fui reconciliado con Dios. Ya no tengo miedo de obedecerle y no hacerlo bien. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y traemos ante ti esto. En esta copa, en este pan, recordamos que Jesús en la noche que fue entregado tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo que todos comieran, porque era su cuerpo entregado por ellos. Y recordamos, recordando que donde yo no pude estar, estuviste. Y también, Señor, en esta copa recordamos que Jesús también a sí mismo tomó la copa y dijo, esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre, beban todos. Y cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Y recordamos, Señor. Porque entonces tu palabra dice que cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, porque resucitó y viene otra vez. Recordamos todo eso. Entonces me recuerda que soy como este pan. Mi vida tiene que ser derramada como esta copa, como tú. Y que tengo esperanza y promesa de resurrección. Así es que, siendo simple mortal, voy a caminar como inmortal. Y voy a hacer las cosas mil veces, porque tengo la eternidad para hacerlo. Y lo voy a hacer hoy. Y te damos gracias, Señor, que sentados aquí reunidos somos tu pueblo y podemos decirte, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Con todo lo que esto implica en mi vida. Santifica tu nombre en mi vida, Señor. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, en esta tierra, en este barro, como se hace en los cielos. Y de alguna manera, si alguien puede ver que he relacionado contigo y tú conmigo, Señor, que si hay una conexión entre nosotros, que vean que es por Jesucristo quien fue crucificado, que vean que Cristo vive. No es nada útil a nadie que vean que yo ya soy experto, pero es muy útil que vean a Jesús. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.